Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando de un tema extremadamente importante que muchos padres están desconociendo. Y quiero que escuchen también una carta que recibimos. Como yo siempre le digo a ustedes, ustedes me pueden escribir o pueden llamar al 888-787-2346 con cualquier preocupación que tienen. Y esta carta me preocupó muchísimo porque trata sobre niños. El tema de tráfico sexual infantil en Estados Unidos. Y esta es la carta.
Esta semana, desde Houston, nos llega esta historia. La carta de una madre muy asustada y con la necesidad de alertar a otros padres. Doctora Isabel, le escribo desde Houston. Quiero contarle algo que me tiene aterrada. Mi hija tiene 13 años. Desde muy pequeña hemos tenido una comunicación excelente. Ella confía en mí y me cuenta todo. Recientemente me contó que una de sus amiguitas se tomó fotografías en Snapchat, desnuda, y que hay un hombre que le respondió. Esto pareciera ser una muestra de cómo tantas jóvenes pueden terminar en trata de mujeres. Así finaliza la carta que nos enviaron textualmente, doctora. Pero fíjese también que anteriormente personalidades como Eugenio Derbez, por ejemplo, han manifestado su preocupación por estos casos desde la óptica del inmigrante.
Hola, ¿cómo están? Soy Eugenio Derbez y me siento muy orgulloso de ser mexicano. Pero también me preocupa porque hay veces que se acercan muchos mexicanos que me dicen, oye, le ofrecieron a mi hija un trabajo en Estados Unidos de ser modelo, quieren ser actriz, ellas también quieren alcanzar el sueño americano. Y muchas veces esto no es cierto. Muchas veces las engañan para traerlas a Estados Unidos con falsas promesas de trabajo o falsas promesas de una vida mejor, o las enamoran incluso para traerlas aquí. Y una vez que están aquí, las esclavizan, es una forma moderna de esclavitud, las tienen aquí, no las dejan regresar a su país, le quitan sus documentos, las inducen a las drogas, es algo terrible.
Dos enfoques, doctora, donde la preocupación es la misma. ¿Qué hacemos para alertar y evitar el acoso y la trata de personas?
Y no es la primera carta, ni es la primera llamada que trata sobre este tema. Y mi preocupación mayor es que ya estamos hablando de escuelas elementales que están siendo afectadas por este problema. Es un mundo que pocos estadounidenses conocen, pero se cree que decenas de miles de niños en este país son sexualmente explotados cada año. Cada noche, cientos son vendidos a cambio de sexo. El FBI, Agencia Federal de Investigaciones, asegura que el abuso sexual infantil ha llegado a proporciones y niveles epidémicos. La mitad de las víctimas del departamento que tenemos aquí, que sabemos de eso, la víctima de explotación sexual en Estados Unidos, son jóvenes menores de 17 años. La trata de personas se encuentra entre los delitos más atroces que enfrentan las autoridades. Desafortunadamente, tales delitos, tanto contra adultos como contra niños, son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente cree. Los traficantes reclutan y explotan a mujeres y a niños, y en menor medida a hombres, en el tráfico sexual en Estados Unidos a través de falsas promesas de empleo, relaciones románticas, dinero, anfitrionas de acompañantes, ayuda económica para estudiantes, casi todas las ofertas suenan similares. Por muchos años estuve en el sistema escolar del Dade County School, uno de los más grandes de la nación. Como jefa de psicología les puedo decir que esta historia que he recibido y esta historia que estamos hablando, y yo dejé el sistema ya hace 20 años, se ha empeorado. No ha mejorado, ha empeorado. Y los traficantes utilizan cada vez más el internet, particular en las redes sociales. Yo tomé la decisión de hablar una de las escuelas que más conozco, porque participo en ella como, más bien como voluntaria, y el director de escuela me dijo, tenemos un tremendo problema con las niñas. Estamos hablando cuarto, quinto grado, que están entrando en Snapchat, se están haciendo fotografías, muchas veces desnudas, y en esa conversación con las demás niñas, les hablan de que inclusive ya les han contestado hombres. Bueno, creo que una de las personas que puede ayudarnos más es un vocero, un especialista que tenemos de invitado aquí en la Red Hispana, vocero del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, aquí en el sur de la Florida. Y este condado es el más grande en extensión y con mayor población de todo este estado. Pero también tenemos otros lugares donde también tienen este tipo de departamento. Pero más que nada queremos hablar con el detective Álvaro Zabaleta para ver qué nos dice sobre este tema tan importante.
Doctora, es un problema muy grave y has tocado diferentes puntos muy importantes. Uno, del trato humano, ¿no? que afecta a las niñas, pero al mismo tiempo, como habías mencionado, también afecta a los varones. Muchas personas piensan que es de los varones. Y también hemos escuchado que los varones también lo han sido o tratado de ser reclutados, obviamente, para cosas que, sexuales, así como pueden ser también de labor, de trabajo. Igual, es la cuestión del trato humano, una cosa muy seria que se sigue combatiendo a través de todo el país. Y después viene el otro punto, que viene siendo lo que había mencionado de los adolescentes, que continúan participando en lo que viene siendo tomándose las fotos y lo que no saben es que, o muchos jóvenes no saben, que ellos pierden, como ya están involucrados en el mundo del internet, en el mundo de la tecnología, ya pierden lo que viene siendo la vista global de en realidad qué es lo que quiere decir el internet. Como ya eliminaron el www, ya los jóvenes se les olvida de que, con qué están lidiando. Y el www quiere decir el World Wide Web. Quiere decir que viene siendo el internet a nivel mundial. Y cuando un joven manda una foto, de una foto a otra foto, una niña se lo manda a un novio, ¿no? Desnuda, etcétera. Esa foto tiene que pasar a través del espacio cibernético. Cuando esa foto está en camino en el espacio cibernético, fácilmente puede ser interceptada y utilizada para muchas cosas que quizás no le conviene a la joven. Lo pueden utilizar en páginas de pornografía, lo pueden perjudicar en diferentes otras cosas que en realidad puede perjudicar a esa joven o ponerle una cicatriz el resto de la vida. Y muchas personas piensan que para utilizar mi foto necesitan autorización mía, pero no es así en ese caso cuando estás hablando del el aire cibernético, el internet, cuando estás trasladando y ellos lo interceptan en el mundo cibernético, ya no hay, esa foto ya es pública y esa foto no se requiere tener autorización. Quiere decir que la foto de una que ha podido ser entre dos adolescentes, de una adolescente desnuda mandándose al novio, puede obviamente salir ahora en páginas pornográficas y eso lo puede afectar, no necesariamente ahora, pero muy bien psicológicamente puede afectar a una niña en su vida personal en el presente. Pero también se le puede obviamente convertir en realidad una tragedia en el sentido que cuando vaya a aplicarse como profesional en algún lado y obviamente las compañías de hoy en día hacen y miran antecedentes o miran más o menos cuál es el tráfico que tienen esa persona que está aplicando a través del internet y las redes sociales. Y ahí puede aparecer esta foto y obviamente ya lo puede perjudicar en obtener ese trabajo profesional que tanto estudiaron y trabajaron. Y eso es lo que los jóvenes no entienden hoy en día. Ellos piensan que el internet es un juego, es un método de comunicación y solamente eso. Y lo que no saben es que esto puede traer graves consecuencias. Y yo creo que esto, ¿cómo arreglamos esto? Primero con educación. Hay que educar a todos los jóvenes y recordarle cuáles son las complicaciones. Y segundo, en casa hay que sentarse y educar. Los padres tienen que tomar, porque todo es en casa. Los padres tienen que sentarse con ellos y hablar de las cosas que suceden y por qué no se pueden hacer y no se debe hacer. ¿Sabe que los jóvenes cuando le dicen no lo pueden hacer, eso es la primera cosa que hacen, ¿no? Es el instinto humano. Pero claro, si uno le dice el por qué no lo puede hacer, ahí es donde ellos realmente aprenden.
Mi preocupación mayor es que ellos no conocen que, por ejemplo, ese director de escuela me mencionó, corríjame si estoy mal, que una vez que lo ponen en Snapchat, automáticamente los hombres o quien sea que lo está viendo, saben de dónde sale esa foto, saben de quién es.
Claro, porque en el teléfono, y los jóvenes saben esto, en el teléfono tiene uno puede prender y apagar el local donde uno está localizado en el momento que toma esa foto. Y los depredadores sexuales saben que cuando uno a veces toma la foto y no quita lo que viene siendo el location, cuando uno lo prende y se toma la foto, estos depredadores sexuales exactamente saben cómo manejar la computadora para y utilizar la tecnología para ver exactamente la dirección de dónde vino esa foto, en qué casa, y ahora saben a dónde vives. Y ahí es donde obviamente vienen los graves peligros. Pero encima de eso, los jóvenes tienen que entender que hay también consecuencias, consecuencias judiciales cuando tiene que ver con esto, porque en el momento que yo te mando una foto, ya estoy en ese momento distribuyendo pornografía infantil. Y la persona que lo recibe y no y se queda con esa foto en el teléfono está en posesión de juvenil de pornografía juvenil. Y si esa persona se lo quiere mandar a sus amiguitos ahora, ya que lo recibió, ahora esa persona no solamente tiene posesión, pero también tiene el cargo ahora de distribución de pornografía infantil. Entonces, hay graves consecuencias judiciales también que se le pueden presentar a estos jóvenes sin saber de lo que están haciendo. Pero obviamente, ignorancia de la ley no es una excusa y no le puede frente a un tribunal que yo no sabía, porque eso no es eso obviamente no te va a salvar. Y cuando vienes a ver ahora, tanto la joven que se le mandó todas las fotos de ella desnuda, se la perjudica a ella en el presente y en el futuro, como había mencionado, y ahora estás hablando de un joven que también ahora se perjudica, porque ahora va a tener antecedentes criminales de distribución y obviamente posesión de pornografía infantil. Entonces ahora te imaginas cómo eso se le puede ver para ese joven teniendo ese antecedente, que va a ser como un tatuaje que se va a estar con él para siempre, y va a aparecer siempre cuando quiere tener un trabajo o quiere superar en un trabajo a nivel profesional, porque para eso estudió. Ahora eso siempre va a convertirse en una pesadilla que lo va a siempre perseguir. Entonces los niños tienen que entender la gravedad por el lado judicial que se están involucrando.
Cuando este caso que yo le estoy explicando, que personalmente recibí, recuerdo que una de las cosas que me preocupaba era, ok, ¿a quién se lo digo si ya lo sé? Si se lo digo a la madre, primeramente yo no tengo el teléfono de la madre. Si se lo digo al director de escuela, que lo hice, él me dijo, tú sabes que yo no te puedo dar el teléfono, yo lo entiendo. Entonces yo estoy viniendo a usted, al director de escuela, para que tome las medidas, porque le estoy avisando lo que está ocurriendo. Entonces, yo me imagino que lo que estoy tratando de decir es que las escuelas están trabajando, no me imagino si lo están avisando, si tienen esa conversación con los padres. ¿Qué puede ocurrirle a una madre que ignora lo que le están diciendo de la escuela y dice, no, pero eso es bobería, eso no, no, eso es una niña? Eso ocurre, porque yo he estado en el sistema suficiente para saber que muchos padres están muy ocupados con su vida y realmente no van a reconocer que esto es un problema gigantesco.
Lo peor que puede hacer un padre es obviamente tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay que mirar la realidad de la vida, hay que uno reconocer que la hija de uno o el hijo de uno cometió un grave error, ha podido ser un error, pero hay que obviamente aceptar que es un error, hay que aceptar que es un grave error y también hay que aceptar cuáles son las consecuencias que vienen con eso. Y los padres pueden decir, no, son cosas de niño, etcétera, pero no le va a gustar mucho cuando la foto de su hija aparezca en diferentes páginas de pornografía. Ahí no le va a gustar. Y tampoco le va a gustar cuando todos estos jóvenes se la empiecen a pasar de uno al otro y obviamente le daña la reputación a esa joven. Y psicológicamente eso obviamente la va a afectar a ella muy gravemente. Entonces los padres no pueden sentar y tomar ese punto de vista que no son de jóvenes, que eso son cosas de niños. No, no que sean cosas de niños. Ya eso salió del teléfono. Ya eso está en el mundo cibernético. ¿Quién lo va a no sabemos? Entonces, es posible que nada suceda, gracias a Dios, pero obviamente la posibilidad está ahí porque ya esa foto ya está en el aire, en el mundo cibernético, y eso lo agarra cualquiera persona. Entonces los padres tienen que, obviamente, todos trabajamos duro, todos trabajamos horas muy irregulares, todos tenemos que trabajar fuertemente para poder darle todo a nuestros hijos que nosotros nunca pudimos tener, pero también tenemos la gran responsabilidad de ser padres, y uno tiene que tomar de educar a sus hijos, sentarse con ellos. Muchas veces no queremos hablar de las cosas malas porque queremos protegerlo, pero al no hablar de las cosas malas, no lo estás protegiendo, sino le estás haciendo un gran daño, porque el niño nunca aprende o la niña nunca aprende de esos peligros porque los padres nunca le dijeron. Y cuando es que lo logran aprender es cuando ya están involucrados o son víctimas de ese peligro. Y por eso no dejar que eso suceda. Hay que ser padre antes de ser amigo. Y hay que tomar la responsabilidad, tomar tiempo de poder hablar con ellos, porque sentándose, hablando de cosas que son reales, es la única manera de proteger a nuestros hijos.
Yo pienso también, son muchos los años que llevé trabajando con jóvenes, que los padres a veces, como tú dices, piensan que esto es una cosa pasajera, pero como tú dices, ya están eso en el aire y todo el mundo lo está viendo. ¿Qué es eso del grooming? Que yo creo que este caso que yo trabajé ya estaba ocurriendo, porque la niña ya lo había pasado a otras amiguitas y ellas estaban muy nerviosas con todo eso. Ella también se había puesto muy nerviosa porque parece ser que uno de los hombres se había puesto en contacto con ella, ¿no? Y volvió a hablar con ese hombre. ¿Qué cosa es eso del grooming?
Lo que están haciendo es preparando, es como decir cuando uno está sazonando la carne, ¿no? Cuando vas a hacer un asado, estás preparando la sangre, estás poniendo todos los condimentos, estás preparando todo para ponerlo en la parrilla para uno poder comérselo y que quede delicioso. Igual es eso, lo están preparando, están hablando con ella, estableciendo una línea de comunicación, teniendo, obviamente, rompiendo esa barrera de la desconfianza para que tengan confianza con uno. Decirle a veces que son de cierta edad, de la edad de ellos, y le mienten, o simplemente le dicen que sí, son adultos, pero son personas que están en la industria del modelaje y quieren, obviamente, las modelos se van envejeciendo y ellos siempre tienen que buscar personas que reemplacen esas personas, porque en el mundo del modelismo hay que tener muchas personas jóvenes, lindas, y así como ella, están buscando personas que tienen esa calidad de poder ser una gran modelo en algún día. Y queremos hablar contigo, este estilo otro, pero tenemos que hacerlo inmediatamente. Entonces ya los ella en el momento que le diga, no, quiero hablar con mis padres, es cuando ellos dicen, no, pero ponte a pensar que si te pones a hablar con los padres, entonces ellos quieren ahora meter su opinión. Y entonces ya los padres lo que van a hacer es dilatar el proceso. Yo no tengo tiempo para eso. Pero si quieres hablar con tus padres, no hay problema, habla con ellos. Mientras tanto, yo voy a hablar con esta persona, que con esta persona sí voy a poder. Entonces la niña que se está obviamente abriendo los ojos, se está inspirando, que va a ser una gran modelo porque la están reclutando a ella. Entonces ella obviamente no va a querer que vayan a la otra niña. Le dice, no, tranquilo, tranquilo. Yo voy a hablar tranquilo, no le digo nada a mis padres. Y ahí es cuando ellos enganchan, porque ya están haciendo las cosas ocultas de sus padres y ahora van caminando a la boca del lobo. Y eso es lo que las niñas tienen que entender, y por eso yo dije nuevamente que los padres tienen que tener una gran comunicación con sus adolescentes, porque los adolescentes son inocentes, no saben lo que están pasando. Ellos piensan que todo lo que dice todo el mundo es verdadero. Y yo he tenido, mi hija se gradúa de secundaria este año, ya mi hijo se graduó el año pasado, pero están en la etapa que se la saben toda, ¿no? Que tanta le digo la palabra, las dos palabras esas que me vuelven loco, donde dicen, ay, no, yo sé, porque lo que digan los padres, así no es. Yo les puedo decir que mañana va a llover y no me creen, y se lo dice el vecino, mañana llueve y sacan el paraguas. Entonces ellos lo escuchan a las otras personas más que lo escuchan a uno. Esa es la naturaleza de que todos los padres hemos vivido. Pero hay que sentarse de todos modos, repetírselo, aunque uno piense que no lo están escuchando, te están escuchando. Uno va sembrando esa semillita. ¿Por qué? Porque si no tienes esa línea de comunicación, la otra persona de afuera es la que va a tener esa comunicación con tus hijos y obviamente no va a ser por el bien.
Efectivamente. Yo creo que también tenemos la responsabilidad, los educadores, las escuelas, de tener reuniones en grupo donde van a hablar de todos estos temas, del peligro que hay, de lo que puede suceder. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que tú hablaras un poco de lo que es el PAC, que qué cosa significa eso, que es una terminología pornográfica que está de moda. ¿Qué cosa es eso, lo del PAC?
Del pack no la he
Sí,
escuchado.
parece
No, no.
ser que es pasar el PAC. Yo me imagino que quiere decir que están pasando esa foto a otras personas.
Y ese es el problema. El problema es lo siguiente, que todo lo que tenga que ver en la pornografía, lo que los niños no entienden, que en la pornografía ellos piensan que es lo que ven en lo que ellos puedan ver en esas películas, que son dos personas que están haciendo actos sexuales, y esa es pornografía. Y la pornografía no, la pornografía tiene tantos tentáculos, todos diferentes ángulos, que todo involucra a la pornografía. Y si uno no se cuida, termina siendo, obviamente, como había mencionado en el comienzo, es cuando termina siendo parte de ese trato humano. Es cuando caes, y cuando caes no va a ser como lo que ellos ven en las películas, que es solamente la pornografía entre dos personas haciendo los actos sexuales, sino que van a terminar siendo víctimas del trato humano, y ahora se encuentran, obviamente, acostándose, obligadamente acostándose con 20 y 30 hombres diariamente, porque le está produciendo el dinero a estas personas. Entonces, ellos tienen que entender, y desafortunadamente, como padres, más con los adolescentes, uno trata de decir, no quiero hablar del tema con ellos, pero hay que mirar la realidad. En la escuela lo saben, y entre ellos se lo dicen. Entonces, no le vas a decir nada en el vocabulario que ellos no sepan. Ya ellos lo saben. Muchas veces los padres dicen, no, 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 pero mi hija no, o mi hijo no, 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 si tu hija sí y tu hijo sí, porque sí hablan de eso en la escuela, y uno tiene que reconocer eso. Entonces, hay que decirle de frente cómo son las cosas. Dice que si tú caes como de parte de este mundo del trato humano, te acuérdate que lo que van a hacer es que te van a obligar que te acuestes con 20, 30 hombres diariamente. Te van a dar, digo, te van a dar drogas, te van a endrogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te van a hacer adicto a la droga para que así tú regreses voluntariamente hacia ellos. Entonces, son cosas, te golpean físicamente, te hacen muchas cosas, y hay que decírselo así de frente para
Sí.
que ellas y él abran los ojos y se den cuenta que esa, desafortunadamente, es la realidad de la vida, es la realidad del mundo. Entonces, como había mencionado antes, uno no quiere decirle esas cosas feas a sus hijos para protegerlo de ese mundo tan oscuro, pero desafortunadamente hay que hacerlo porque el mundo oscuro nos rodea.
Muchas gracias por tus palabras, por este aviso tan grande a la comunidad. ¿Tú crees que el mismo departamento que ustedes tienen, hay otros departamentos en otras partes de los Estados Unidos, Texas, como la Carta, Nueva York, California, Chicago?
Nuestro departamento tiene un programa que se llama DARE, ¿no? Y en el DARE hablan de drogas, hablan de pandillas, etcétera, y hemos incorporado en ese currículum lo que viene siendo el trato humano, tanto las mujeres como los hombres, para que los jóvenes sepan exactamente qué es lo que está sucediendo, puedan preguntar a los oficiales, y ese currículum es para la secundaria, y hablan todos los jóvenes, y espero o pienso que los departamentos policíacos a través del país hagan lo mismo, y si no lo han hecho, entonces pueden sugeriendo, entonces le pueden sugerir al jefe de policía que si pueden tener este tipo de programa, o nosotros con mucho gusto le podríamos dar el currículum de nosotros.
Porque mi preocupación es muy grande con estos niños que están continuamente en la internet viendo cuánta cosa viene y los padres ni se dan cuenta porque están trabajando, están cansados, se acostaron a dormir y no se dan cuenta. Yo personalmente, la nietecita vive conmigo, yo le digo, ya después de que tú haces tu tarea y comes y te vas a la cama, dame la tableta. Se acabó. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Esperemos que algún día podamos trabajar juntos en contra de esta pandemia, porque eso es una pandemia lo que tenemos. Y para, desgraciadamente, creo que lo único que tenemos para ayudar es hablar con los muchachos. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por ofrecerme, obviamente, este tiempo para educar. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que educar, educar, aunque nos cansemos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo para que quizás si llega una persona, ya es un éxito.
Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.
Escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Si estás al día con tu vacunación contra el COVID, te felicito. Las vacunas ayudan a mantenerte protegido y disminuyen tu riesgo de enfermarte gravemente o morir. Vacunarse contra el COVID es más seguro que enfrentar la infección sin protección, especialmente si tienes 50 años o más. La infección también puede resultar en que desarrolles el COVID persistente, que incluye síntomas que pueden durar semanas o meses. Estar al día con tu vacunación contra el COVID es la mejor forma de prevenir las peores consecuencias del COVID y reducir el riesgo de que padezcas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos! ¡Sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Hay mucha información confiable sobre el COVID, pero también hay mucha información errónea. Si encuentras información en sitios web, blogs, mensajes y publicaciones en redes sociales que no incluye enlaces a sus fuentes de origen, no confíes en ella, ya que puede ser información incorrecta sobre el COVID. Para asegurarte de que tienes la información más actualizada, utiliza recursos confiables que se basen en datos y hechos científicos comprobados. Algunos ejemplos de fuentes confiables son sitios web de organizaciones médicas y agencias como el CDC o fuentes creíbles como tu doctor o farmacéutico. ¡Juntos sí podemos!
Escucha a los expertos hablar acerca de la desinformación sobre el COVID y las vacunas actualizadas en la charla En Confianza, el 11 de abril a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en La Red Hispana en Facebook.
Actualidades.
Conoce los errores más usuales a la hora de presentar tus impuestos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Un error común es que las personas presenten su declaración antes de tiempo, por lo tanto, muchas veces llevan información faltante. Otro error es no poner completo tu número de seguro social o identificación de impuestos. Verifica que incluya todos los dígitos. También checa que tu nombre esté escrito correctamente, tal y como aparece en tu tarjeta de seguro social. Finalmente, confirma que las sumas y restas de tu declaración estén correctas. Una de las maneras más prácticas de evitar errores es presentar tu declaración de impuestos de manera electrónica, porque el programa identifica las equivocaciones o información faltante. Recuerda que el plazo vence este año, el 18 de abril. Para más información, visita irs.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Esos grandes dólares pandémicos que el Congreso otorgó a los estados realmente ayudó a mantener a las personas con seguro de salud y no permitieron que los estados expulsaran a los beneficiarios de Medicaid? Pero atención, porque el tiempo se está acabando. A partir de abril, Medicaid empezará a expulsar a aquellos beneficiarios que ganen demasiado. Pero lamentablemente, algunos también podrían perder el seguro, o porque no se enteran del cambio, o simplemente porque no realizan el proceso de renovación de su información. Para seguir teniendo seguro de salud, comunícate con el programa de Medicaid en tu estado para asegurarte que toda tu información está actualizada. Si ya no eres elegible, visita cuidadodesalud.gov para adquirir un plan a muy bajo precio o incluso gratis, dependiendo de tus ingresos.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que cada año en abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo? La Organización Mundial de la Salud define los trastornos del espectro autista, TEA, como un grupo de afecciones que influyen en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. De hecho, uno de cada 160 niños tiene un TEA. Aunque algunas personas en el espectro pueden vivir de manera independiente, otras necesitan constante atención y apoyo. apoyo durante toda su vida, existen intervenciones psicosociales que pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y mejorar el bienestar y la calidad de vida. Sin embargo, las personas con TEA sufren de estigmatización, discriminación y violación de los derechos humanos. Aprendamos más sobre el autismo y brindemos apoyo a las personas dentro del espectro para que puedan llevar una vida plena y gratificante.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Espero que les haya gustado esta presentación que tuvimos con Álvaro Zabaleta sobre la preocupación que tenemos como padres, como abuelos, como familiares, sobre precisamente esta nueva cosa de los niños entrando a las distintas redes sociales y muchos de ellos, muchas de ellas, quizás principalmente porque tienen problemas en sí, se ponen a poner sus cuerpecitos desnudos en fotografías y las ponen en el Snapchat, etc. Así que tenemos que abrir los ojos y hablar con nuestros hijos. Y de eso se trata ahora. Es precisamente cómo podemos promover la confianza entre los padres y los hijos. Ayer por la tarde, después que llegó mi nieta y su amiguita, yo las cuido después de la escuela los miércoles, el padre viene a buscarlas y nos sentamos a hablar. Por primera vez, delante de ellas, les empecé a hablar del cuidado que tienen que tener en la escuela y por Dios abrí lo que le llaman la caja de Pandora. Empezaron a hablar porque también me habían mandado una especie de preguntas para saber si la escuela estaba comprometida a cuidarlas, a enseñarles, etc. Entre las preguntas que yo se las empecé a hacer a ellas una a una, tenía problemas con el ir al baño. La razón principal es que yo me quedé fría. Cuando las dos empezaron a decir, no, fulanita le hizo esto a la otra fulanita en el baño. Y yo dije, ¿cómo? Y eso fue el año pasado, o sea que estaban todavía en cuarto grado. O sea que hay cosas que tenemos que hablar. Y con ese principio de comenzar a hablar, de que si tienen temor en la escuela, no les gusta ir al baño a ciertas horas, no les gusta si no van con alguien, ya les expliqué qué es lo que tienen que hacer si a alguien se les ocurre entrar al baño, tratar de tocarlas, hacerles algo, ¿no? Pero también hablamos de lo que las amiguitas hablan, porque de acuerdo con el director de la escuela hay más problemas con las niñas en la escuela elemental que con los varones, por lo menos en la escuela que va la niña mía, mi nieta. Y es que estamos viviendo un mundo diferente. Hay personas en distintos países que me dicen, no, así era mi escuela. Pero claro, yo vengo de una escuela privada, de monjas, etcétera, que lo más grande que podía haber ocurrido es que alguna de las niñas empezara a hablar de cuestiones del sexo con las otras amiguitas. ¿Okay? Pero esto es más allá de hablar del sexo. Estamos hablando de ponerse desnudas en una cámara, en un laptop o en el teléfono de ellos, ponerlo en Snapchat y ellas no se dan cuenta ni tienen idea de lo que puede suceder una vez que tú pones una fotografía, como lo estábamos explicando hace un ratico. Entonces, es cuestión de que estos muchachos tenemos que enseñarles, pero ¿cómo se le habla a los hijos de una forma que quieran hablar con nosotros? Bueno, primeramente, creo que hay que ser honesto, ¿no? Lo más importante es decirle, yo, por ejemplo, quiero ser honesta contigo. Esto me pasó a mí cuando yo tenía 14, 15 años. O voy a ser honesta contigo. Yo te estuve escuchando que estabas hablando con una amiguita de algo que pasó en la escuela, de una amiguita tuya. Hay que ser honesto. Lo principal es que cuando tú eres honesto con ellos, ellos tienden a ser más honestos contigo. Y hay que pasar tiempo con ellos. Eso de que a la hora que tú quieras y en el momento que tú quieras, tienen que hablar. No, hay que buscar el horario apropiado. Si tú sabes que vienen alguna amiguita a la casa, que están estudiando juntas, preguntar cómo les fue a la escuela, qué pasó hoy. Ya ellas están acostumbradas por mí, de que yo le pregunto, ¿y hoy qué pasó? A ver, dime cosas buenas. O algo que pasó que no te gustó. Y ahí empiezan a abrirse. Y en esa conversación te das cuenta el nivel que ellas están. Por ejemplo, habían ido unos muchachos que juegan deportes en el high school privado y fueron a enseñarles lo que ellos hacían en el deporte. Y claro, los muchachos eran ya más grandecitos que de cuarto y quinto grado. Y las niñas todas empezaron a mirar a quizás el más guapo o quizás el que estaba jugando mejor. Y entonces una de ellas dijo, pero te fijaste, esa niña no es buena porque nosotros le habíamos dicho que nos gustaba este fulano y ya ella dijo que no, que será su fulano. Entonces, esas boberías te vas dando cuenta que ya van despertando y que se dan cuenta que una amiga, si tú le dijiste que te gusta fulano, no va a decir, no, pero es mío. ¿Entiendes? Se desarrollan muchos temas y yo creo que al pasar tiempo con ellos y tratarlas mayormente con respeto, porque lo que ellas estén diciendo a lo mejor no es lo que tú piensas que debe de ser, pero las tienes que tratar con respeto, preguntarle, ¿y por qué tú has llegado a esa conclusión? ¿No? También hay que pensar que sus pensamientos y sus emociones hay que validarlas, hay que respetarlas. Al igual que a ti te gusta que cuando tú dices estoy triste, estoy alegre, estoy furiosa, que te respeten tus sentimientos. ¿Okay? No que una persona te diga, tú no puedes estar sintiendo eso. ¿Y por qué no? Esos son sus sentimientos. Lo que hay que preguntar, ¿y por qué? ¿Qué te pasa que te sientes así? Una vez que uno tiene esa comunicación con tus hijos, con tus nietos, con las amiguitas de tus hijos, ellos se van a abrir más. Se van a dar cuenta que no es una persona que está chismeando, que va a tomar esta información y la va a pasar, no sé, a las amigas, a los amigos, al tío, a la tía. No, esa comunicación y esa conversación solamente es entre ustedes. Si consideras que el tema que se está hablando te ha puesto una luz roja en la forma de pensar, ya sea de tu hija, la amiguita o de quien sea, entonces es cuestión de comunicarlo precisamente a ella. La llevas aparte y le dices, veo que piensas de esta forma, de esto, ¿por qué tú piensas así? Si tú ves que hay algo más, creo que sería bueno decirle, sabes que yo creo que esto tú deberías de hablarlo con tu madre. Si te dice, no, ¿qué te parece si yo hablo con tu madre delante de ti? O si tú quieres, yo hablo con ella para que te entienda mejor. Porque cuando uno hace eso, le estás diciendo a esa niña que tú la estás tratando con respeto, que tú quieres lo mejor para ella y que sus padres son las personas más indicadas para protegerla. Ojo, si tú te encuentras con una situación donde esa niña o ese niño te dice, por favor, no se lo digas a mi mamá, mi papá. Ellos no van a entender. Me van a entrar a golpe. O sea, ya eso es una cuestión que mejor que puedas, inclusive, tener esa relación con la escuela, hablar con el director o el asistente al director, aquella persona que tú confías, y decirle, me gustaría que la consejera de la escuela hablara con esta niña. Entonces, ya le estás pasando la pelota, la bola, como dicen, a una persona que supuestamente está entrenada a trabajar con los muchachos de esa edad. Es importantísimo cómo trabajemos esto, recordándonos que tenemos que tener siempre respeto y tenemos que no solamente hablar con respeto, sino también validar sus pensamientos y emociones. Entonces, puedes tú también compartir tus propios pensamientos, emociones, inclusive situaciones que tú puedas haber pasado de niña o de niño que le puedan ayudar a esa criatura a entender mejor lo que está sucediendo. Lo que no podemos hacer es dejar de hablar. Estamos mirando un número muy grande de víctimas de explotación sexual en Estados Unidos, por supuesto en todos los años, mucho más pequeñas de 17 años. Las niñas de 12, 13, 14 años, lo mismo que los varones, porque ya esto no es cuestión de niñas solamente, sino los varones también. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma que lo enfocamos, pero es muy importante que lo enfoquemos, que tengan ese momento de poder hablar. Ayer, cuando yo me puse a hablar con estas niñas y con el padre, ellas no querían terminar de hablar. El padre es el que estaba más apurado, pues decía, no, que tengo que llevar a la niña a su madre, estaban divorciados, quiero llevar a la niña a su madre y lo tengo que hacer, tengo que llegar a tiempo. Yo entendí, las niñas entendieron, pero tuvimos una muy buena comunicación y buena conferencia. Yo les digo esto porque sí, si aquí se ha traído una persona como el señor Zabaleta, que es el vocero de lo que es la policía que trabaja precisamente con estos casos de abuso, es para enseñarles a ustedes que sí es preocupante lo que está pasando. Y me gustaría escuchar de ustedes en el 888-787-2346. A lo mejor has tenido algo así parecido. A lo mejor quieres hablarlo con nosotros. Llámanos. Le preguntaría ahora yo a Luisa que me dijera, Luisa, ¿cómo estamos en lo que es el Facebook?
Doctora, muy buenos días para ustedes, para todas las personas. Bueno, están un poquito tímidos en el chat hoy, pero sí tenemos unos saludos. Por ejemplo, tenemos a Diana Escobar, dice, mi querida doctora, muchas bendiciones. María Cuenca, saludos, excelente trabajo. Marta Chávez, buenos días, Dios los bendiga.
Bueno.
Tenemos a Mendoza, buenos días y saludos. También tenemos a Guadalupe Castro, deseando buenos días. Leonor Cruz, dando un saludo a la doctora y a todo el equipo. Y Cleopatra, que también nos sigue muchas veces, gracias por su tiempo y sus consejos.
Yo les agradezco mucho, gracias Luisa por decir alguno de los nombres, y quiero que ustedes sepan que pueden llamar a este teléfono al 888-787-2346 a cualquier hora, dejar su mensaje y nosotros responderemos. Ahora nos vamos con una llamada que entró. Hola.
Vanessa, desde Dallas.
Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola doctora Isabel, ¿cómo está el día de hoy?
Muy bien, gracias por llamarnos. ¿En qué puedo servirte?
Sí, mire, le estoy llamando porque tengo una situación en la casa. No tiene nada que ver con lo que usted está hablando.
Wow.
Pero tengo una hija de 23 años.
Okay.
Que salió embarazada en la casa. Está estudiando. Y le dijimos a mi papá la situación porque mi papá ha sido como un padre para ella.
Okay.
Es el abuelo, pero ha sido como un padre. Y él está muy molesto. Y no sé cómo sobrellevar la situación. El novio se está haciendo responsable. Ya tienen tiempo de ser novios. Se mudó de la casa, agarraron una casa porque el muchacho no quiere rentar y tiene las posibilidades económicas para comprar casas o
bueno.
Se mudaron. Los planes era que se iba a casar el otro año después que se graduara de la universidad.
Uh-huh.
Entonces, estamos decepcionados.
Pero fíjate, tú eres de las pocas que tienen situaciones como esa. Y te encuentras número uno, ya tu hija es grande, tiene novio hace tiempo. Y el haber caído embarazada era simplemente el resultado de esa relación. El muchacho está respondiendo. Entonces, el abuelo tiene que entender, no le queda otra, que eso no hace a esa niña mala, sino la hace mujer. Una muchacha que se sintió tentada por el novio y el novio tentado por ella. Y han decidido tener al niño, unirse, casarse después de la universidad. Que no veo por qué no lo hagan ahora mismo. Porque eso creo que tendría beneficios tanto para ella como para él. Estoy hablando que es algo que deberían de pensar. Por lo menos se pueden casar civilmente para entonces después hacer la boda. No sé, ¿tú no crees que eso sea posible?
Sí, sí es posible. Ellos tenían pues la idea de quererse casar por la iglesia,
Okay.
¿verdad? Porque vamos a la iglesia, eso sí sería una buena idea de que se casaran por lo civil y el otro año se podrían casar por la iglesia. Ya le
Claro.
entregó anillo, tiene anillo de compromiso y todo. Simplemente las cosas no salieron como pensábamos.
Bueno, mija, eso le pasa a tantas personas. Por lo menos tú eres de las que tienes, has tenido suerte que tu hija esté estudiando, te lo dijo, el muchacho ha respondido y para no molestar tanto han decidido vivir en una casa. ¿A ti te gusta el muchacho?
Sí, es buen muchacho, no tiene vicios, muy trabajador, tiene buenos ingresos, y por lo mismo, pues él decidió que no querían rentar porque era casi lo mismo que estar pagando una casa, entonces,
Efectivamente.
por eso decidió eso. Sí, es un buen muchacho, ¿verdad? Sí, teníamos los planes de que se iban a casar, ¿verdad? Pero simplemente que las cosas, como le digo, no salieron como uno las planeaba. Mi hija está estudiando educación, ya solamente le quedan 30 créditos para terminar, so, entonces, ¿verdad? Tenemos, si Dios quiere, ya para el verano del 2024 se estaría graduando.
Ok, yo creo que debes de ser positiva a convencer a su padre, a su abuelo, de que por lo menos A, B y C está ocurriendo, que este muchacho no es un delincuente, es un hombre trabajador, que no es culpa solamente de ella ni de él, son las cuestiones del amor, ¿no? Por lo menos han sido responsables de sus acciones y espero que puedas disfrutar a esa criaturita que viene al mundo. Yo estoy segura que sí lo vas a hacer. Y él también, el abuelo también. ¿No lo crees?
Sí, no, claro, yo como su madre, como le digo, sí estoy decepcionada, pero le estoy apoyando en todo lo que pueda, con lo de la mudanza, con cualquier cosa que ellos la necesiten en cuestión de económicamente, ellos no piden absolutamente nada, es más el apoyo emocional, consejos de lo que uno piensa en ciertas cosas. Yo le digo a ella que simplemente le tiene que dar tiempo al abuelo. Y que con el tiempo él va a cambiar, ya como dice usted, ya cuando venga el bebé y lo vea, ya él va a cambiar, cuando pase el tiempo y vea de que ellos están bien, él va a cambiar, que solo tenemos que darle tiempo.
Pero, ¿sabes qué? Yo pienso también que no debes esperar hasta que el bebé nazca. Yo creo que se tienen que tomar oportunidades para pasarle la mano al abuelo. ¿Me entiendes? El abuelo vive contigo.
No, no, él no vive conmigo, él vive cerca de aquí de mi casa, ella incluso la casa que agarraron están como a 20 minutos de aquí. Apenas le dimos la noticia ayer y está muy cerrado, no quiere ahorita hablar del tema, no quiere saber nada de ella. Espero que tal vez en el transcurso de los días lo podemos llevar tal vez a la casa donde vive para que
Claro.
él está mejor, vea de que, ¿verdad? Que no está en una mala situación, que están
Ella lo ha ido a
haciendo.
ver a él.
Sí, ella fue ayer y él no la quiso ver.
Que vuelva a ir. Cuando ella se sienta
Okay.
un poco más fuerte, que ella le hacía alguna comida al abuelo, o algo que a él le gusta, o escribirle una carta.
Le puede escribir una carta. Ellos
Okay,
han
yo
tenido una
creo.
muy buena relación, ella siempre está ahí cuando él la necesita.
Bueno, eso se puede recordar. Dice, abuelo, yo te quiero. Vaya, ocurrió lo que ocurrió. Soy una mujer, él es un hombre y él es responsable. Que se le escriba la carta. ¿Ok? Esa sería mi
Okay.
recomendación. Y te digo la verdad, me alegro que seas una madre que está ahí para su hija en los momentos que no son los mejores, pero no son los peores. ¿Ok? Muchas gracias por haber llamado. ¿Ok? Muchas
Muchas
gracias.
gracias, doctora. Buen día.
Gracias. Que Dios las bendiga. Bueno, queridos amigos, así es la vida. Hay momentos más alegres que otros, pero tenemos siempre que mirar las cosas positivas de la vida, al igual que esta niña está todavía estudiando, etcétera, tenemos que respetarla, eso de la comunicación con esa criatura que a lo mejor estás decepcionada, pero quítate ya la decepción, ya ocurrió. Sigue desarrollando ese respeto a sus emociones, porque ella no necesita sentirse frustrada, no necesita que no la quieren, que la están mirando mal. Ella necesita sentirse respaldada, que es lo más importante en estos momentos. Así que, bueno, queridos amigos, aquí estamos en el 888-787-2346. Recuerden que ustedes pueden llamar a este teléfono, al igual que me pueden escribir una carta a la doctora Isabel Red Hispana. Y quiero saber qué está pasando, Daniel, contigo.
Tenemos un mensaje, doctora, que han dejado en el teléfono, como usted lo okay, dijo, 1-888-787-2346.
Magnífico.
Hola, doctora. Le hablo de Alabama. Y mis miedos o temor, pues sí es de que ya mis hijos estén grandes, de que están estudiando y que no tomen buenas decisiones. Y ese es el miedo mío. Pero yo los he ido enseñando a través de mi vida. Y lo que yo le he batallado a la vida y yo les digo, no digo que no van a sufrir, pero quiero amenorar ese sufrimiento. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que magnífico que me hayas mandado este mensaje, porque creo que es lo único que podemos hacer como padres, como abuelos, como familiares, respetarles, enseñarles lo que pensamos, pero con respeto. Decirle, por favor, no te mezcles con gente que te pueden traer problemas, porque eso es algo que tenemos que hablar con ellos. Muchos de ellos, por ejemplo, empiezan a hablar con los amiguitos que tuvieron desde niño, pero si ese amiguito desde niño está en problemas grandes, no, yo no le estoy diciendo que no lo hable, que no le mire, pero que no sea una constante unión con él, porque esas cosas sí pueden traer problemas. Lo único que podemos hacer es respetarlo y que ellos nos respeten. Así que en estos momentos estamos aquí con ustedes hablando sobre un tema muy importante y quiero escuchar qué es lo que ha pasado en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tus nietos. ¿Hay algún caso como el que hemos discutido de que hay uno de tus hijos o hijas ha estado inapropiadamente en el internet? ¿Les ha hablado sobre eso? Porque yo creo que muchos padres no se quieren atrever a hacerlo. Yo les recuerdo a ustedes que el teléfono a un niño de 12, 13 años no es de él. Ustedes lo compraron. Y tiene que haber un contrato donde tú le dices, sí, yo te compré esto para poder estar en contacto contigo, que si tú tienes un problema estás en contacto conmigo, para poder hablar con tus amistades siempre y cuando no te traigan problemas. Pero los niños tienen que entender, los jóvenes tienen que entender que si tú tienes un teléfono en la mano, no quiere decir que es tuyo. Porque hasta que tú tengas los 18 años, tú eres responsabilidad de tus padres. Si entras en problemas con la cuestión del teléfono, tus padres pueden ser llamados a la atención. Entonces, creo que debemos de hablar de esto también con nuestros hijos con respeto. ¿Qué tú piensas de esto? A ver qué ellos dicen. No, porque ese es mi teléfono. Te lo regalé, pero está bajo mi nombre. Es importantísimo que ellos comprendan que el teléfono es algo necesario, pero también es peligroso. Y tenemos que enseñarles qué es lo que se puede hacer con él y qué es lo que no se puede. Hay veces que los padres no queremos hablar de desnudez o de sexualidad. Más vale que empiecen a hablar de eso. Porque yo he tenido por muchos años el aumento ahora de llamadas, de tanto de muchachas como muchachos, que se toman fotografías totalmente inapropiadas, va en aumento. Bueno, queridos amigos, espero que hayan podido disfrutar este show, siempre con aquel deseo de ayudarles, de tener un futuro mejor para ustedes y para sus hijos y sus nietos. Su doctora Isabel aquí con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en la Red Hispana.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.